Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una
esperanza. Lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Hay que meterse con Gardel y la guitarra. Hay que meterse en ese territorio. Y parece que Enrique Espinosa lo hace, ¿no?
¿Y cómo lo hace? Digamos que Enrique Espinosa es el último cantor nacional, el cantor nacional y popular. Y tenemos la suerte de que converse con nosotros una vez más a través de Radio Nacional Folclórica. Acá, por un lado, la Colo, por otro lado, Martín. Te saludamos, Quique, querido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Colo? Martín, un gusto oírlo, ¿eh?
Placer.
Gracias por acordarse de mí, caramba.
Pero escúchame, ¿cómo no? ¿Cómo no hacerlo?
Claro, claro.
Contame, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo va llevando esto de la pandemia, Quique?
Y bueno, voy, como todo el mundo, estamos esperando. He hecho algunas cositas pequeñas, pero... Hice un stream, hice para la cultura de la provincia, un espectáculo muy lindo que salió por Canal 7.
Mirá.
Ahora el 10 ya como me vacunaron.
Bien.
Sí, tuve suerte. Entonces voy a hacer Colón y voy a hacer Villa Mercedes San Luis, que lo primero que vamos a hacer este año, porque de afuera no he salido, de hecho acá nomás en Buenos Aires, porque
claro,
no hay nada, ¿no?
No claro,
se puede hacer nada. Pero estamos bien, no hay problema. Estamos desesperados porque es como vivir en una jaula. Yo siempre digo, cuando era chico, no podía ver los pajarillos vivían en el campo. Y había gente que tenía pajaritos en la casa. Digo, ¿por qué no los soltás? Digo, que es tan lindo que vuelen. Y no me hacían caso, era pibe. Y ahora parezco yo eso, un pájaro encerrado, porque es difícil estar así, no poder compartir con los amigos, con la gente. Uno sube a cantar, pero también se siente querido y eso es importante, ¿no?
¿Sabés qué? Pienso que gente como vos, artistas como vos, deben de alguna manera vivir la libertad a través del arte, a través de lo que cantás. Por eso te veo también tan activo, ¿no? Hay muchos videos que se pueden ver en tu dirección de Instagram. Aquellos que siguen a través de las redes a sus artistas queridos pueden verte y escucharte. ¿Te sirve?
Sí.
¿Te sirve cantar en casa?
Sí, me sirve porque, bueno, yo aquí estuve todo este tiempo que he estado... Yo soy vos sabés que soy un fanático de Gardel, y me he preocupado, como no me he preocupado antes, cuando era chico, porque yo empecé escuchándolo a Gardel y a Tormo, por mi edad.
Claro.
Y ahora que puedo, cuando a la mañana, cuando nos levantamos, tomamos mate y pongo a Gardel en el aparatito este, y lo oigo para... Una vez es por placer y otra vez es para aprender.
¿Vos sabés?
No podés ir a ningún profesor de canto ni nada.
Claro.
Y entonces Gardel es un no dejó libro, pero la voz de él te enseña a colocar la voz. Oyéndolo te das cuenta.
Sí.
Por la respiración, por su forma de expresarse.
El tono que usa, ¿no? El tono que usa, cómo lo usa.
Claro, la media voz que
la
maneja.
La media voz. ¿Vos sabés, Quique, que te iba a preguntar?
Sí.
¿Cómo llega a vos, Gardel? Y lo acabas de decir, dijiste desde siempre, pero hay un momento que uno decide, che, me le animo a Gardel, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre fui de chiquito, de que lo escuché el primer día, me acuerdo que era muy pequeño y yo vivía en el campo y no teníamos radio, los cuento siempre. Y una vecina, doña Isabel Caboada, no voy a olvidar nunca a esa señora, yo le hacía algunos mandaditos, qué sé yo, eran tan en las quintas, afuera,
claro,
en Colón. Y, Y llego en un momento y estaba cantando una persona. Y me quedé maravillado, qué lindo. Y el locutor dice, bueno, se aleja la voz de Carlos Gardel. Y entonces yo le digo a la doña Isabel, le digo, ¿qué, se murió? No, tonto, y se terminó el programa. Y dice, mañana vuelve otra vez. Doña Isabel Taboada, que me adoraba.
Y Enrique, pero mirá qué interesante esto que decís, porque en algún lugar se dice que cada día canta mejor Gardel.
Sí, es cierto.
Eso quería, que para vos también.
Contalo.
Por supuesto, no para mí, mirá, yo en el tiempo que anduve, que después que me abrí los abrodos, que me la vi un poquito fea, porque anduve a empezar a hacer todas las casas de Buenos Aires, porque tenía dos hijos y yo pensé que me iba a ganar el mundo y no fue así, porque grabé un disco en Odeón y no me fue bien, por medio de los abrodos mismos me hicieron grabar ahí. Pero no tuve suerte en esa época. Y bueno, y me largué con la guitarra a cantar en todos los boliches de la Capital Federal. El Rincón de los Artistas, bueno, en La Boca, ahí en, bueno, en todos los boliches que había en ese tiempo de moda. Yo con mi guitarrita solo, tono y dominante, y cantaba canciones, algunas de Gardel, como Caminito Soleado y todas esas cosas, que eran fácil para mí porque yo no soy guitarrista. Y bueno, yo me le animaba a Gardel porque yo siempre lo amé a Gardel, porque yo cuando era chiquitito, tenía 11, 12 años, había un señor en Colón que tocaba la guitarra, tocaba todos los tangos de Gardel. Tenía un libro con todos los temas de Gardel. Y entonces él fue el que me inculcó a escuchar. Después que yo lo escuché en la radio, que era chiquito, empecé a ir al pueblo, porque no estaba lejos yo del pueblo. Entonces todas las tardecitas me iba y sabía que había un hombre que tocaba la guitarra en una pieza ahí, en una habitación. Y yo un día me colgué y él me ve. Dice, ¿qué querés, nene? Me dice. No, le digo, ¿qué, te gusta la música? Le digo, sí. Y entonces me hizo pasar por una puertita chiquita que tenía al costado. Y ahí, si te gusta cantar, y saber si aprendes alguna cosa de esta. Y él no cantaba, pero me la tarareaba. Por ejemplo, me tarareaba, me acuerdo, ese, no, y la melodía, ¿no? Iluso, y me daba la letra. Ilusorio jardín del recuerdo, pobres páginas tristes de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano, que nació en un bello atardecer, aún evoco el camino empolvado que orillaba una humilde mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, perfumes, arrullos y sol. Un bal que cantaba Gardel.
¡Qué groso que sos! ¡Cómo te queremos!
Te iba a pedir que me cantes un poquito de Claro Caminito Criollo, pero ya lo hiciste, así que...
Caminito Criollo es un tema que siempre me gustó, ese lo grabé. Lo grabé porque hice cuando yo comencé a ir a Colombia en el año 70 y pico, allá usaba mucho las canciones de Gardel. Y entonces yo, para ganarme el aplauso, porque no me conocían, empecé a cantar, canté lejana tierra mía, bajo tu cielo, cosa que yo podía hacer en la guitarra que me resultaba fácil.
Claro. Después,
claro caminito criollo florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar. Bueno, empecé a aprender todas esas cosas y grabé un disco que yo grababa después de Odeón, que me echaron. No me echaron, me dijeron, Enrique, no vendiste nada, andate. Eso fue. No me echaron, me dijeron, Enrique, mirá, no vendiste nada, no. Bueno, entonces me contrata Music Hall.
Claro.
Y yo empecé, fui un año, y cuando vine, le propuse, yo grababa en Music Hall, le propuse a Music Hall de hacer un disco de Gardel. Y canté varias cosas de Gardel, canté una jota de que cantaba Gardel. Son los ojos de mi moza, como el filo de un puñal. Son los ojos de mi moza, y yo no vivo sin ella, virgencita del Pilar.
Qué afinación.
Puse en un disco. Y en ese año, que fue, no me acuerdo qué año sería, me dieron el primer Gardel que se dio acá, que no es como ahora, con tanto lujo, es una cosa muy humilde, se lo dieron al maestro Horacio Salgán y a un cantor que había venido de Ecuador, o no sé, de Venezuela, cantaba muy bien, y a mí, por ese disco que yo había hecho para Colombia.
¡Qué bárbaro!
Sí, porque en Colombia la rompiste, ¿no? Tenés muchas anécdotas al respecto.
Desde el año 74 hasta el 89, que se puso fea, por nosotros trabajamos mayormente con todos los narcos. No, yo estaba Juan Carlos Godoy, estaba Oscar La Roca, Raúl Iriarte, montones de cantores que iban allá, que eran famosos allá ellos.
Bueno,
el
claro.
Único desconocido era yo. Y yo me entreveraba entre ellos y ahí me la rebuscaba.
Y de alguna manera, bueno, en ese momento era una buena oportunidad de trabajo.
Yo trabajaba muy bien, trabajé, ya te digo, tantos años que iba. Cuando yo hice tour en el año 80, yo estaba en Colombia.
Claro.
Cuando grabo con Marvillo, que metí el tema Tú, que se vendieron 300.000 simples en 2 semanas, en 2 meses o 3, yo estaba en Colombia. Y Marvin me pedía a grito que volviera. Yo no quería volver si yo cobraba en dólares ya.
Y además de la fama y del éxito de tus canciones, el trabajo que seguía, ¿no? Vos te dabas cuenta
No, yo ya tenía mucho trabajo. Yo me vine, ya te dije, por miedo, no por otra cosa.
¿Te acordás lo de la heladera? ¿Podés contarlo?
Sí, eso me pasó. Eso creo que fue el segundo o el tercer año que fui, que había acá una milla, no me acuerdo qué año sería, no tengo idea. Me la llamaba yo a la tardecita mi mujer, porque en ese tiempo demoraba mucho que te conectaran acá.
Claro.
Y entonces hablo con mi mujer y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están los chicos? Bien, ¿sabés qué desgracia? Enrique dice, se me quemó la heladera. Y yo pensé, le digo, ¿cuánto vale una heladera? Me dice, y en dólares 50 dólares, y compra dólares. Yo tenía un tipo, porque yo tenía un tipo que le daba serenata a una novia que tenía,
sí.
un no sé si era narco, no nunca le pregunté, pero un hombre que venía a vernos siempre a la casa de Arrelian, y siempre me llevaba a mí, yo le cantaba una canción que había escrito con el Negro Luna, yo me olvidé de tu nombre una mañana cuando solté mis pájaros al viento, esas cosas que hacíamos con el Negro cuando éramos pibes,
claro.
Por lo que yo nunca fui actor ni nada, y bueno, y a este hombre le gustó. Y me llevaba todas las noches, terminaba de cantar en la Gardeliana, y me llevaba a la casa esa en la ventana, que se acostumbra mucho allá en Medellín, le cantaba y él me ponía $100 en el bolsillo de los sacos. Ese tiempo usaba traje yo. Y cuando mi mujer me dice así...
¿Compra dos?
Le digo, compra dos. Claro. Le digo, ¿qué problema hay?
Qué grande. Quique.
Un señor que ponía plata, un señor conocido, ¿no? Allá en Medellín, ¿no? Me parece.
¿Cómo?
Era un señor conocido en Medellín, el que ponía los dólares en el bolsillo.
Sí, eran todos. Yo nunca pensé en eso. Yo sabía que andaba la droga, pero yo cuando lo conocí a Collamo Escobar, lo conocí una noche de casualidad que estábamos cantando, estaba me acuerdo, media orquesta de Angeli, estaba en un lugar que se llamaba La Tranquera, estaba Juan Carlos Godoy, que era un ídolo allá, y estaba un muchacho que ahora no me voy a acordar, Biondini, que era, debe estar cantando cuando
sí.
Habían cantado con Basso.
Quique, qué pasión los colombianos con el tango, ¿no?
Ah, no, adoran el tango y la música cuyana.
Las tonadas, todo eso.
Yo me asombré cuando entraba a tomar un cafecito a un bar, había uno de esos que ponían una monedita,
sí,
y los colombianos ponían un disco de Hilario Cuadro, por ejemplo, los cirios refulgen sus luces doradas, las flores perfuman encima el altar de Hilario Cuadro, famoso Hilario,
claro.
Cuadro. Y se tomaba un aguardientico y ahí lloraban sus tristezas y lo escuchaban a Gardel. Y bueno, también en esos aparatos.
¿Quique?
Antonio Tormo. Bueno,
eso, Tormo. Quería que me digas, aunque sea dos palabras de Tormo. ¿Y cómo fue que lo conociste?
Lo amé porque yo lo conocí a los 12 años. Él fue a cantar a Colón. Era una cosa terrible. Tuvieron que carpir toda una media quinta. La limpiaron toda. La sentaron porque no había ni silla ni nada. Y él cantó arriba de una chata que es una cosa que se usa en el campo,
claro.
De 4 ruedas para cuando la cosecha, en esos años cuando no había maquinaria y eso. Y entonces él subió con un solo micrófono y 3 guitarristas. Y empezó a cantar. la gente toda parada, no cabía un alfiler. Y yo no tenía plata para entrar, pero tenía el pibe, un pibe que estaba en la caja, estaba el presidente del club atrás. Y entonces yo lo miraba acá, haciendo la seña que si me iba a dejar pasar o no. Y cuando el viejo se da vuelta, porque no sé qué fue a buscar ahí, lo único que había era el lugar donde vendía, porque no había nada, no había ni techo ni nada. Y entonces cuando se da vuelta dice, corre hasta la puerta chiquita que yo te abro. Había una puerta chiquita por una vereda. Justo que llego a la puerta, ¿quién baja del auto? Antonio Tormo.
Antonio Tormo y ya con el rancho La Cambicha encima, ¿no?
Era todo, ya tenía todo, sexo, la limosna. En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba. Tormo hizo un desparramo.
Claro, era
brutal.
Tremendo la llegada. Che, Kike, hay un mensaje para vos que dejaron. A ver, vamos a escucharlo.
A ver.
Habla María Estelita y Susana de Balvanera, querida familia, Martín, Colo y demás chicos, hasta el señor de la puerta de entrada, un beso. Gracias por traer a Enrique, es un amor, tiene una dulzura en esa voz, la queremos muchísimo, muchísimo, y endulza el alma. Un beso y que Dios te bendiga, querido, que Dios te bendiga.
Gracias.
¿Cómo te quieren? Todos, todos.
Sí, sí. Sí, la verdad es que tengo yo he tenido suerte, Colo, a los dos le digo, porque yo he sido un tipo sin estudio, yo hice primario, vivíamos en el campo, juntábamos maíz, tres meses cortábamos, en el tiempo no había maquinaria, ya te digo, y te daban un escarpín los estancieros, iba toda la familia, hasta el más chiquito, cortando los cardos que se crecían, y no se podían dar, porque pinchan los cardos, y entonces... los patrones te mandaban y trabajabas de sol a sol. Así que al colegio fui más bien de grande ya que de chico. Y bueno, y Dios me iluminó, porque yo cortaba ladrillo, después pusimos un horno de ladrillo con mi papá, puso
claro,
mi papá, ¿va?
Claro.
Y cortábamos ladrillo. Y si no, yo hubiese estaría en algún rancho, ya me veo jubilado, no sé dónde estaría. No, pero Dios me regaló esto, que es lo que yo amo. Lo amo profundamente, por eso lo respeto tanto, y respeto tanto a los cantores que cantan, que hacen las cosas bien, porque esto me dio una familia, me dio un buen vivir, un buen pasar. Si no, yo con los estudios que tenía, ¿dónde iba? Si yo ni de casualidad que manejo el celular cuando tengo que marcar a algún amigo.
Lo que pasa
más,
es que sino... lo haces con mucha sinceridad y amor, Kike, y sos el cantor nacional, por eso la gente inclusive... Nos llegan estos mensajes, ¿no?
Tengo más mensajes para vos, Quique. Este dice, bueno, un saludo para Enrique Espinosa de Celina Tafarel, entrerriana de Gualeguaychú. Y además te dice, cantamos juntos en Cortadera, San Luis.
¡Ah! ¡Oh, sí! Que cantó conmigo a dúo. Le mando un abrazo grandote, canta un montón. ¿Ya? Sí, una rubia, preciosa. Le mando un beso. Sí, estuvimos juntos, sí, allá en San Luis.
Y una más, dice acá, que cuente la anécdota que tuvo con Nelly Omar. Abrazo fuerte, desde Longchamps, te escribe.
Sí, con Nelly trabajábamos en el Rincón de los Artistas. Y ella me quería mucho, a mí, igual que Mauré y todo. Casal, Lezica, Verón, me querían mucho a mí. No sé por qué me querían, porque yo era el único folclorista que cantaba. Y el que cortaba, el que le daba descanso a los doñonistas. Porque se trabajaba toda la noche.
Claro.
Y bueno, y en una vez me acuerdo, llego yo y estaba Nelly ahí, parada. Y le digo, hola Nelly, ¿cómo le va? Pero no le dije más nada. Y entonces dice, venga para acá. Dice, no me dio un ósculo. Y yo no sabía lo que era un ósculo. Y le digo, ¿qué? No me dio un beso, tonto. Dice, tiene que darme un beso.
Qué grande Nelly. Nelly es una campeona.
Ay, qué personaje.
Qué personaje.
Sí, se me hacía reír porque me contaba cosas del tiempo de ella, ¿no?
Sí. Quique, ¿cómo fue la experiencia del streaming, de salir en vivo?
Eso me estuvo complicado. Estuvo complicado porque como hacía ya un tiempo que estaba encerrado.
Claro.
Y viste, uno piensa. Y bueno, y uno piensa no encontrar la solución, y cuando me vi ahí que me pusieron todo y tenía que empezar a cantar ahí en un lugar frío, si hubiese sido con público,
claro,
a lo mejor
cosa.
El primer tema, como me pasa siempre entro tímidamente, pero después me voy agrandando a medida que me van aplaudiendo y eso me da fuerza, pero ahí no tenía nada y me complicó, ya no me gustó cómo salió ahí el Steam y Luis, y siempre me reniego de eso porque querían hacer otro más y no quise. Porque es muy para mí esa forma de cuando uno va a la televisión es distinto porque ponen aplausos, hay gente ahí, pero eso es muy frío para mí, va. Yo soy Chapaola Antigua.
No, pero te digo, Quique, que esto que estás diciendo, estamos hablando con Quique Espinosa, me lo dijeron un montón de artistas que hicieron streaming, ¿eh? No sos el único. A la mayoría le ha costado y mucho por esta situación que decís, ¿no?
Y de todas las edades, ¿eh? De todas las edades.
Claro, claro, totalmente. Sí,
bueno, menos mal, porque yo pensé que era yo, lo digo, yo soy un tonto, pero...
¡No!
Me decían que vamos a hacer otro, digo, no, yo no hago más eso.
Bueno, pero por suerte te van grabando, yo no sé si es tu hijo o quién, pero te van grabando y van subiendo a las redes tus videitos hermosos.
Sí, estuvieron en Spotify, ahora estamos subiendo otro los Play Map, porque tengo muchos, yo he grabado muchísimo.
Sí.
Lo que pasa es que no han sido tan difundidas, porque yo no estuve aquí tampoco, es la pura verdad. Cuando yo gané Cosquín, en el año 80, me quiere contratar Docta. Sí. Y me dice, Marvin, firme con Doctor Enrique. Me digo, pues yo me tengo que volver a Colombia, le digo, Julio. No, dice, hágame aunque sea un par de salidas, dice, para apoyar el disco que se está vendiendo como agua. Entonces, me acuerdo que hice Paso de los Libres, y de Paso de los Libres me mandan a Catamarca, a la fiesta del Poncho.
Claro, Julio.
Y entonces yo en el camino pensando, me agarró el agua, me acuerdo. Y cuando salí de Paso de los Libres, y yo digo, ¿qué agua cayó? Manejando, pudiéndome matar en la ruta, si a mí en Colombia me venían a buscar al dormitorio, al departamento que teníamos nosotros, nos venían a buscar en auto Mercedes Benz, nos llevaban o íbamos en esos aviones chicos, si era lejos, según qué pueblo fuera, Manizales, en Bucaramanga, bueno, donde fuere, era en avión o en coche. Digo, ¿qué hago aquí yo? Allá cobraba en dólares. Y acá digo, corriendo de un lado para otro, y le expliqué a Julio. Y Julio dice, mire, Enrique, usted haga lo que quiera, dice, pero acá la gente lo va a olvidar enseguida. Porque ahora dice, está acá arriba. Y se puede hacer lo que quiere. Y le digo, mire, pero Julio, pero yo... Y no estuve errado, porque yo ahora puedo vivir cómodamente si no tuviera que trabajar más. Por eso que hice, y que después hice también,
sí.
Cuando hice giras con,
sí.
Con el... ¿Cómo se llama? El Ballet Salta, sí, con Abel Visconti, que cuando se trabaja afuera y se cobran dólares...
Enrique,
uno... Sí.
Se nos viene encima el informativo.
Ay, listo, perdón. Tenemos que hacer un segundo encuentro, en breve.
¿Volvemos a hablar breve? ¿En breve volvemos a hablar, te parece?
Cuando quieran me llaman y estoy a la orden.
Te queremos un montón, gracias por esto.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Besos
gracias.
A la familia.
Yo le digo,
gracias.
Sí, Enrique Quique Espinosa pasó por Hasta la Raíz. Un placer enorme, una bellísima
miles
nota.
De mensajes.